nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, Guerrero, homenaje a Antonio Vivar. Durante los días 10 y 11 de julio se llevó a cabo el primer encuentro Construimos la Justicia desde los Pueblos, en Tlapa, Guerrero, como parte del homenaje a nuestro compañero Antonio Vivar Díaz, quien fuera asesinado por policías federales el pasado 7 de junio. Entre música de viento, poesía, pintura y fotografías, las actividades del homenaje iniciaron el viernes 10 de junio a las 7 de la tarde, en la Plaza Central de Tlapa. En la inauguración, Gudelia Santiago Díaz, integrante del Comité Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional, comentó que el homenaje a Antonio fue con la intención de mostrar lo que su compañero hizo en la escuela y en las comunidades con sus prácticas de campo, en las que se destacaba el apoyo mutuo, la autogestión, como herramientas para fortalecer y defender a las comunidades en su cultura y territorio, y la construcción de la justicia. En el homenaje participaron estudiantes de la Normal Regional de la Montaña, de la UPN de Chilapa, el colectivo El Grito, grafiteros, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, la viuda de Antonio Vivar, Itzel Narciso Martínez, y su hijo Antonio Galeano, sus hermanos Alma, Abertano, sus primos y amigos. En la exposición se montaron fotografías de apoyo a la exigencia de justicia en todo el mundo, en lugares como Argentina, Bélgica, Francia, Alemania, Nueva York, Suiza y París, de estudiantes y de su participación en el Movimiento Popular de Guerrero y su sepelio.
Ciudad Monstruo, libertad a Jacqueline y a Brian. Y la buena nueva fue recibida el pasado viernes 10 de julio, cuando vimos salir en libertad a nuestros compañeros Jacqueline Selene Santana López y a Brian Reyes Rodríguez, quienes fueron falsamente acusados de haber robado 500 pesos a un policía federal, luego de un intento de desaparición forzada que se frustró y tras permanecer injustamente detenidos en las cárceles de Ciudad Monstruo durante casi 8 meses. Como recordaremos, Jacqueline y Brian fueron detenidos el pasado 15 de noviembre por policías federales vestidos de civil entre las avenidas Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier en la colonia Jardín Balbuena en la delegación Venustiano Carranza. Desde que se supo de su detención, sus familiares y abogados sostuvieron que se trató de un delito fabricado con el que se habría tratado de encubrir un supuesto intento de desaparición forzada por parte de agentes policiales integrantes de la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal. Tras salir libres el viernes 10 de julio, Brian y Jacqueline decidieron encontrarse con sus amigos y familiares en el plantón por los 43 frente a la PGR en Reforma, donde realizaron una conferencia de prensa agradeciendo el apoyo de la Liga de Abogados Primero de Diciembre y llamaron a seguir luchando por los que continúan presos. Acá les compartimos las palabras que dijeron los compañeros en la conferencia de prensa.
Hola, buenas tardes. Primero me encantaría comenzar esto dándole lectura a un pronunciamiento que traigo por parte de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia. Es un colectivo que tenemos interreclusorios en el Distrito Federal, los camaradas que estábamos presos y personas que se han ido agregando a las reivindicaciones que planteamos desde la coordinación. Nuestra huelga es producto por parte del conjunto de abusos cometidos por la administración y el personal de seguridad y custodia, quienes forman el sistema carcelario, y que dichos abusos son llevados a cabo en complicidad de manera cínica e impune. Por otra parte, la sensibilidad ante la precaria vida de un preso que no cuenta con el respaldo económico para garantizar el goce y disfrute de sus derechos más fundamentales según los gobiernos democráticos, y que somos los más en la población marginados y arrojados a la suerte de buscar por cualquier medio primeramente pagar las extracciones económicas que se presentan como los cobros ilegales Fajina lista puertas y después los medios de supervivencia como rancho revendido por los mismos internos, ya que el que por regla se da no alcanza para saciar el apetito, además de que muchas veces se encuentra en mal estado.
Alerta Xochicuautla. El pasado jueves 9 de julio, la bestia del copete firmó un decreto mediante el cual se expropiaron 38 hectáreas del agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla, con el fin de entregarlas a su contratista favorito, Juan Armando Hinojosa Cantú, para construir la autopista privada Toluca-Naucalpan. Un día después de darse a conocer el decreto expropiatorio, los compañeros de San Francisco Xochicuautla realizaron diversos actos de presión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar el carácter inconstitucional del decreto y las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la comunidad durante las incursiones de la Policía Estatal y los trabajadores de la constructora asociada a Hinojosa Cantú. Acá los dejamos con un testimonio sobre el despojo del que son objeto los compañeros de Xochicuautla.
¿Qué tal? Mi nombre es Octavio Rosas Landa, yo soy catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y formo parte del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambiental. El motivo de mi participación aquí es que el día de ayer, 9 de julio, Enrique Peña Nieto emitió un decreto expropiando casi 40 hectáreas de tierras de uso común de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, Estado de México. El decreto expedido por Peña Nieto es un decreto que a todas luces es inconstitucional, porque para empezar es un decreto que no toma en consideración ninguno de los procedimientos jurídicos, políticos y sociales realizados por la comunidad de San Francisco Xochicuautla y por numerosas comunidades en toda la región del Estado de México, del poniente del Estado de México, en Lerma y en otros municipios, contra la construcción del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, que es el proyecto beneficiario de la expropiación que afecta a la comunidad de Xochicuautla. En segundo lugar, este decreto es también inconstitucional porque en ningún momento se han respetado el derecho que consagra no solo el artículo segundo de la Constitución, sino también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas en relación con el derecho que tienen los pueblos a ser consultados de manera adecuada, previa e informadamente y de manera libre sobre este tipo de proyectos y cuál es la opinión que ellos tienen en relación con ellos. Esta consulta, dice los considerandos del decreto expropiatorio, dice Peña Nieto que se realizó una consulta en el mes de junio de este año, de 2015, cuando en realidad ninguna consulta fue hecha a la comunidad y más bien la comunidad ha sido agredida numerosas veces, han sido arrestados y encarcelados varios comuneros y opositores al proyecto carretero. Pero de esto tampoco se dice nada en el decreto expropiatorio y por supuesto la consulta solo existió en el papel. Es decir, nunca se consultó realmente a la comunidad y por lo tanto esta consulta es una falsedad, es inexistente.
Ciudad monstruo, queso sí, armas no. También el pasado 10 de julio, padres y madres de familia y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se manifestaron a las afueras de la Casa Francia en el sur de Ciudad Monstruo para manifestar su rechazo a la cooperación militar entre Francia y el Estado mexicano. Durante el mitin denunciaron la venta de armamento al gobierno de Peña Nieto, que se ha traducido en al menos 50 helicópteros para unidades especiales con un costo de más de 50 billones de pesos. En un contexto en el que los militares del 27 Batallón de Infantería del Ejército, presentes en Iguala el 26 de septiembre y cuyos comandantes eran compadres del entonces presidente municipal, José Luis Abarca. El compañero Omar García logró entrar al acto, al igual que uno de los padres de familia, quienes rápidamente fueron invitados a retirarse por la ayudante de la embajada, que le pedía a los manifestantes que hicieran la protesta lejos de la puerta de entrada de los invitados. Entre los invitados a la reunión se encontraban la delegación castrense que asistiría a Francia para terminar los convenios de compra de armamento para el ejército mexicano, institución que ha sido puesta en tela de juicio por su participación en la desaparición de los 43 normalistas y otros casos de graves violaciones a los derechos humanos como Tlatlaya y su participación en hechos de represión política. Acá los dejamos con un testimonio que se escuchó durante la manifestación.
Nosotros decirles que rechazamos el tratado de armas que hay entre Francia y México, la asesoría militar que le dan a la gendarmería y a las fuerzas públicas pues aquí en el país. Creemos que Francia, que tanto se dice de defensora de los derechos humanos y anda diciéndole a su población que en países africanos o de Medio Oriente se violan gravemente los derechos humanos, también debería decirle que aquí en México el caso de Ayotzinapa trascendió las fronteras y creemos que pues no es de desconocimiento pues de las embajadas que está pasando esto. Nosotros estamos hablando de que no hay claridad en el caso, no hay claridad en las investigaciones y más peor aún, pues aun cuando quedara claro, no vemos ninguna señal de justicia, pues la impunidad va a seguir siendo. Nosotros no queremos que nuestros compañeros, el caso de nuestros compañeros quede impune, no se tipifica el delito, más de 100 procesados no están siendo procesados por desaparición forzada. Y eso es grave. México firma tratados comerciales, económicos y militares con Francia, pero no se atreve a firmar los convenios que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos.
Una pregunta, ¿tú familiar directo de quién eres?
Yo soy un sobreviviente.
¿Francia es cómplice del Estado mexicano?
Claro que son cómplices, o sea, nosotros lo hemos señalado ahora que fuimos a Europa a las caravanas, hemos señalado que los países de la Unión Europea, no solamente Francia, sobre todo Francia en este momento está siendo cómplice, están vendiendo helicópteros. ¿Para qué quieren 50 helicópteros en México? ¿Para qué queremos tanto armamento? ¿A quién están combatiendo? ¿Al narcotráfico? Desde hace 10 años lo están combatiendo en las calles, pero no lo combaten dentro de las instituciones, que es donde deberían empezar, ¿no? Son cómplices definitivamente de la violación grave de los derechos humanos aquí en México.
Ciudad Monstruo, mitin de solidaridad. El 7 de julio de 2015, varios compas adherentes a la Sexta del Valle de México, integrantes de la Red contra la Represión y estudiantes de la Escuela Zapatista, se dieron cita a las afueras de las oficinas del Partido Verde para denunciar el acoso sistemático que mantiene el gobierno estatal y municipal de Ocosingo sobre los pueblos rebeldes zapatistas. La manifestación llamó a sumarse a una jornada global en solidaridad con las comunidades del 11 al 19 de julio y pidieron estar pendientes de posibles agresiones del mal gobierno federal y estatal en el marco de la farsa electoral a llevarse a cabo en Chiapas el próximo 19 de julio. Los dejamos con un testimonio de la manifestación.
No al cierre del Foro Alicia. Iniciando julio, vía la página del Multiforo Cultural Alicia, se dio a conocer que nuevamente este espacio está siendo hostigado por parte de las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc, quienes amenazan con cerrar este recinto a menos que pague 160 mil pesos como multa por supuestas infracciones, desde vender bebidas alcohólicas y cigarros hasta incumplir la normatividad de protección civil, sin atender que el foro no es un bar ni antro, sino, como su nombre lo dice, un lugar para la expresión y desarrollo de las diferentes culturas que conviven en Ciudad Monstruo. Es por ello que se llama a la sociedad y a la comunidad artística y principalmente a todos los músicos y melómanos a apoyar para que no desaparezca este foro cultural. En este sentido, el 7 de julio, en una acción de solidaridad con el Alicia, el músico Rafael Catana e integrantes de varios grupos entregaron a la Delegación Cuauhtémoc dos cajas con 23 mil firmas que demandan la permanencia del Multiforo Alicia, un semillero del rock mexicano que cumple 20 años. Desde este espacio nos sumamos a la campaña No al cierre del Alicia.
¡Gracias! el gran carnal a la mexicana, el pasado 5 de julio, luego de un ataque cibernético a la empresa italiana de espionaje Hack Team, nos enteramos que desde el sexenio pasado, el gobierno mexicano ha intervenido miles de euros para espiar a personas y organizaciones consideradas peligrosas. En las bases de datos filtradas, el principal cliente de la empresa es el gobierno mexicano, con compras de hasta 230 mil euros, y las instituciones a las que se destinaba el software son el CISEN, la SEDENA, la Procuraduría General de Justicia y algunos gobiernos locales como Campeche, Yucatán, Tamaulipas y Durango. Hacking Team comenzó a vender software a Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México en 2009 con el objetivo de equipar a los cuerpos de seguridad auxiliares del Estado de México, CUSOAEM, con un software que les permitiera hacer el seguimiento de personas, instituciones y organizaciones consideradas objetivos de su gobierno. En los mismos documentos filtrados existen una enorme cantidad de correspondencia entre los empleados de Hack Team, donde hablan del fabuloso uso que el gobierno mexicano había dado al software de espionaje. Por ejemplo, en un mensaje de Alex Velasco, director de ventas de la empresa italiana, sostiene que el CISEN realizó una práctica suicida para la seguridad, sobre todo porque los encargados de usar el software de espionaje eran demasiado estúpidos para instalar un programa. Para leer la filtración completa, te invitamos a visitar el sitio wikileaks.org.
Estado de México, por fin la alerta de género. Después de años de exigencia y batallas legales, a inicios del mes de julio del año 2015, se solicitó emitir la alerta de género en 11 municipios del Estado de México, entre los que se encuentra Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Desde hace por lo menos 7 años, organizaciones sociales de derechos humanos y familiares de las desaparecidas han demandado a las autoridades federales emitir la alerta de género en el Estado de México, debido a la evidente violencia estructural y sistemática contra las mujeres que se expresa en cientos de asesinatos y desapariciones de niñas y jóvenes con fines de trata y violencia de género. A pesar de que desde 2008 existe un alza en los feminicidios y la violencia, en este estado, los malos gobiernos se habían negado a reconocer el problema. La situación es hoy mucho más grave. Solo de septiembre de 2011 a la fecha, en la administración de Erubiel Ávila, se han documentado más de 800 muertes violentas de mujeres. Aunque la alerta de género no resuelve el problema, es cierto que ayuda a evidenciar la violencia estructural y abrir cauces para la exigencia de justicia.
Internacionales, 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 internacionales.
Internacionales, Colombia, falsos positivos judiciales. En Colombia existen más de 13.000 demandas al Estado colombiano por falsos positivos judiciales, que consisten en una persecución judicial sistemática con el objetivo de criminalizar a las organizaciones sociales colombianas a través de detenciones arbitrarias, encarcelamientos y procesos judiciales injustificados a personas inocentes, entre ellos estudiantes y luchadores sociales. Por ejemplo, entre los años 2009 y 2012, a cerca de 8.600 personas se le iniciaron procesos judiciales por supuestos vínculos con la insurgencia, de los cuales el 75% fueron declarados inocentes. El miércoles 8 de julio de 2015, en Bogotá, fueron detenidos injustificadamente otros 16 jóvenes inocentes. Tienen entre 19 y 34 años. Algunos de ellos son líderes estudiantiles, comunitarios y un periodista. Todos ellos forman parte de organizaciones sociales y estudiantiles, todos con una amplia trayectoria de trabajo social. Previamente a su detención, los luchadores sociales han sido intimidados, han recibido amenazas de muerte, allanamientos de sus domicilios y robo de sus documentos y archivos. Algunos de los jóvenes detenidos el 8 de julio pertenecen al Congreso de los Pueblos. La vocera nacional de esta organización expresó: "Ayer, a esta misma hora, estábamos reunidos con el ministro del Interior, el de Justicia y la viceministra de Defensa, adelantando denuncias por violación a los derechos humanos. Y estas son las respuestas que tenemos del gobierno, las detenciones de estos líderes sociales, reconocidos dirigentes que han participado en las movilizaciones y procesos organizativos de la comunidad. Además, la vocera recordó el asesinato de Carlos Pedraza en enero de este año, reconocido dirigente de esta agrupación.
Avisos, 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 avisos.
Ayotzinapa, en Xochicuautla. Como parte del acercamiento del Comité de Padres de los Normalistas Desaparecidos a los pueblos indígenas integrantes del Congreso Nacional Indígena, los familiares de los 43 realizarán un recorrido por Xochicuautla, pueblo que hoy enfrenta un decreto expropiatorio de Enrique Peña Nieto. Los familiares también visitarán Huitzilapan, otro pueblo que enfrenta desde hace un año otro decreto de Peña Nieto para la construcción de la autopista de Grupo IGA. Igualmente pasarán por Tlanisco, pueblo que tiene 6 presos por la defensa de sus aguas y que ha sido declarado por parte del gobierno como pueblo terrorista. El calendario de actividades es el siguiente. Domingo 19 de julio, recibimiento y concentración en San Pedro Tlanisco a las 10 de la mañana. Por la tarde, a las 5, se hará recibimiento en las rajas Huitzilapan. Al día siguiente, lunes 20, habrá una concentración a las 10 de la mañana en San Lorenzo Huitzilapan y posteriormente a las 2 de la tarde una concentración en San Francisco Xochicuautla. Nos faltan 43. En el marco de la Jornada Global por Ayotzinapa, programada para el próximo 26 de julio, te invitamos a la rodada por los 43, que saldrá de la Estela de Luz al Hemiciclo a Juárez, a partir de las 4 de la tarde.
Lárgate de Europa, Peña Nieto. En honor a la visita de Enrique Peña Nieto a París para el 14 de julio, se declara abierto julio, mes del repudio. Tómate una foto, individual o colectiva, con algún lugar representativo europeo de fondo, dando la espalda a la cámara y con una pancarta que diga EPN Europa te repudia. También puedes fotografiar la misma pancarta en manos de alguna estatua, escultura de Europa. Postea la foto durante el mes de julio por todas partes con los hashtag EPN Europa te repudia y un hashtag Julio mes del repudio. Fiesta solidaria. Algunos colectivos, organizaciones e individuas adherentes a la Sexta nos invitan a la fiesta y bar solidario para recaudar fondos y apoyar la Escuela Zapatista, que se llevará a cabo en los meses siguientes. La cita es el sábado 28 de julio a partir del mediodía y hasta que el cuerpo aguante, en la calle Luis Moya número 53 en la Colonia Centro. Baile contra la represión. Y para apoyar a los presos, Compas Solidarios nos invitan a participar en el toquín contra la represión que se llevará a cabo el próximo 24 de julio a las 20:43 horas en el multiforo Alicia. La cooperacha es de 60 pesos para entrar a escuchar a la Sonora Criminal, Salario Mínimo, Beat Mundial Santocho Antifa y Sonidero Social. Presos políticos, libertad.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia, 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 resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.